Julieta, ¿cómo estás? Buen día, aquí un gusto de saludarte con Marcelo y con Maxi en la mesa. ¿Cómo estás?
Buen día, muy bien, gracias.
Bueno, día especial, decíamos, por el que al menos una vez al año se visibiliza con una fecha el autismo, con un color y con actividades. Pero está bueno recordar también para aquellas personas que tal vez no están tanto en el tema, qué significa tener o formar parte, ¿no?, de este grupo de personas que integran el espectro autista con algún tipo de patología en particular.
Sí, obviamente la idea es educar durante todo el año. Si bien el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, es un trabajito de hormiga que se va haciendo día a día para aquellos que no conocen, como vos decís, lo que es vivir o transitar dentro del espectro.
Aquí en Bahía Blanca, ¿desde cuánto hace que está funcionando el Comité de Autismo?
Y más de 10 años. Sí, está conformado por instituciones que trabajan con personas con discapacidad y padres.
¿Qué tal, Julieta? Maximiliano te saluda. ¿Qué es exactamente el autismo? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo una familia debería estar atenta a esta situación?
Mira, hay señales de alerta a partir de los 18 meses. ¿Sí? Desde muy chiquititos ya se puede ver si el niño no quiere compartir lo que está jugando, no te muestra, no señala con el dedo. Señalar con el dedo índice es algo muy puntual, ¿sí? Porque a veces aletean o te llevan hasta el lugar sin poder señalar. Tal vez no responden al nombre, no tienen vocabulario o el que tenían lo pierden. ¿Sí? Esas pequeñas cosas se empiezan a ver desde ahí en adelante. El autismo es una condición con la que las personas van a vivir toda la vida. Eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Sí? No es una enfermedad que se va a curar. Pero la idea es que con un tratamiento y acompañando a la persona pueda tener una inserción real a la sociedad y que pueda tener una vida digna y lo más llevadera posible.
Eso de la inserción, ¿cómo se da con los chicos en la escuela? ¿Hay realmente un lugar donde los tienen los chicos en la escuela? ¿Van a escuelas especiales? ¿Van a otras escuelas? ¿Cómo se insertan estos chicos en la escuela? ¿Los profesores están capacitados para darle clases?
Mira, en la etapa escolar depende de cada uno. Como estamos hablando de un espectro, son todos muy distintos, es cada uno muy particular. Hay niños en casos más leves que van a escuela común y pueden llegar a tener una inclusión con una escuela especial. Y en los casos más graves van a escuelas especiales.
Bien.
Pero la realidad es que los docentes hoy en día no están capacitados para trabajar con este tipo de casos. Va, y creo que ninguno. La discapacidad en general es una pata floja en la educación.
Por eso, Julieta, es tan importante que las leyes contemplen cada vez que se pide a un acompañante terapéutico para justamente estar asistiendo a alguna persona que intenta insertarse dentro del ámbito educativo, tan importante también que las obras sociales respondan a esto.
Sí, por supuesto. El tema es que es algo súper difícil, como vos dijiste, falta leyes en ese aspecto, porque hoy por hoy la figura de acompañante terapéutico no está en el nomenclador, entonces las obras sociales no lo quieren cubrir. Es muy difícil también llegar a un acompañante y a veces, lamentablemente, hay instituciones que no lo aceptan. Hay docentes que no quieren tener un acompañante en el aula, entonces hacen la tarea mucho más difícil. La idea es que todo funcione como un equipo. Yo siempre digo, en el caso de mi hija, pongo el ejemplo de que es una mesa, ¿sí? Ella es la tabla y las patas sería la escuela, el equipo externo con el que ella es atendida y la familia. todos tenemos que trabajar en conjunto, y si alguna de esas patas falla, la que va a caer es la nena.
Claro.
¿Qué te dicen las obras sociales a la hora de hacer un reclamo de esto? ¿Por qué no lo pagan?
Y el caso más común, como te decía recién, es que no está registrado en el nomenclador. Entonces, al no estar regulado, digamos, cada prestador puede poner el precio a su trabajo. Y eso obviamente a las obras sociales no le gusta. Entonces te lo regulan como otro módulo. Casi siempre lo terminan aceptando como módulo de integración escolar, algo así. Pero siempre pasando por un recurso de amparo. Nada es fácil.
Claro.
Julieta, por allí, a diferencia tal vez de otras patologías, aquellos chicos con autismo no están limitados en su capacidad de comprensión, de aprehensión de conocimientos e inclusive de desarrollo en un futuro de actividades, ¿no? Porque hay diferentes grados o diferentes formas o diferentes enfermedades que abarcan el espectro autista, y no en todos los casos, cuando crecen, siguen necesitando de esa asistencia, de ese acompañante.
No, claro, por supuesto, depende de cómo se va desarrollando cada persona, las necesidades que tiene. Uh-huh. Hay niños por ahí que en la etapa escolar lo necesitan más orientado a lo conductual.
Claro.
¿Sí? O a sostener sensorialmente, digamos, que es tan abrumador el contexto de ruidos, sostener estar en el aula, que para eso necesitan la figura de acompañante. Uh-huh. Tal vez después aprenden a sobrellevar eso y pueden estar sin el acompañante porque la parte pedagógica está resuelta.
Claro.
Pero hay niños que por ahí tienen dificultades pedagógicas y necesitan otro tipo de ayuda, tal vez otros tiempos también, ¿sí? No porque no puedan con la actividad, sino que la forma en la que se le presenta la actividad es difícil para ellos.
Julieta, Marcelo te saluda, buen día. ¿Es tan marcada la literalidad de los de la comprensión de los chicos? ¿Están así como por ahí muchas veces se ven algunos en algunas ficciones que es imposible que puedan incorporar una figura?
No es imposible. Uh-huh. Esa es la diferencia en la ficción. Uh-huh. Yo creo que también va un poco con la edad madurativa de la persona. Sí, yo en el caso personal de mi hija, veo que cuando era chiquita le costaba mucho más, era todo muy literal, no entendía un chiste, un doble sentido, era todo muy, muy concreto.
O sea, me muero de frío, le causa una angustia bárbara o te va a morir.
Y sí.
Claro.
Sí. Entonces, esas cosas las fue llevando y hoy por hoy, si bien no te digo que entiende todo, uh-huh. Está por cumplir 15 años, es un poco más fácil.
Claro.
Sí, pero se fue trabajando en terapias, en casa. Entonces hay que ayudar, hay que darle un respaldo y un sostén a la persona para que aprenda esas cosas. Uh-huh. Pero sí, hay veces que en los casos más graves les cuesta mucho más y lo mantienen por más años.
Y la otra pregunta que te quería hacer, Julieta, es si el tema, sé que hace unos años lo habían reclamado, pero después hay que ver si la gente lo respeta o no, el hecho de pelear para que no se utilice el término autista como un adjetivo ofensivo, ¿no? El ministro Pérez es un autista que no ve la realidad, etcétera, etcétera.
Sí, igual se sigue usando mucho. De hecho, lo he visto en este último tiempo en las redes sociales o hacen TikToks, como si fuera una gracia de decir, ay, soy reautista, ante determinada situación. Por ejemplo, ya una persona que no interactúa socialmente, sos reautista.
Claro.
¿Sí? Se usa tanto como insulto como para burlarse. Uh-huh. Pero no burlarse de otro, sino personalmente. Yo soy reautista.
Claro, es una forma de graficar que uno está como aislado del mundo.
Sí,
Sí,
lamentablemente, sí. Claro. Y mi hija ve esas cosas y dice, qué horrible, me siento insultada.
Claro.
O sea, ella hoy se da cuenta de que las otras personas lo están usando como si fuera algo gracioso, y para ella es difícil vivir con eso.
Sí, señora.
Julieta, actualmente aquí en Bahía Blanca y estando este comité de autismo, ¿se ha logrado hacer una diferencia en Bahía Blanca como ciudad? Me decís que hace más de 10 años ya que está constituido. ¿Se ha logrado hacer alguna diferencia respecto de otros lugares del país? ¿O lamentablemente sigue siendo todavía él? Seguimos las familias, pero cuesta que la sociedad adopte la postura de incorporar al autismo también como otra de las patologías de convivencia.
No, yo creo que un poco hemos avanzado, como todas las cosas, es cuestión de tiempo, de costumbres y de cultura. Sí, esto es, como te decía al principio, educar a las personas. Y creo que de a poco lo vamos logrando, sobre todo lo hemos notado en las fiestas con el tema de la pirotecnia, que la gente se muestra mucho más accesible a decir, bueno, no tiro pirotecnia porque estoy lastimando a otra persona.
Bien.
Y nos ha pasado que, si bien hay una ley en contra de la pirotecnia, nosotros vamos por el lado de la concientización. Entonces decirle, mira, esto que a vos te divierte, a otra persona le está haciendo mal. Y hemos tenido respuesta a decir, mira, te juro que no sabía, lo voy a dejar de hacer. Como también hemos tenido gente que dice, la verdad no me interesa, a mí me gusta y me divierte la pirotecnia y lo voy a seguir haciendo.
Claro.
Pero yo creo que vamos avanzando.
Parte de esa concientización que ustedes están realizando se va a ver también cristalizada este fin de semana con una actividad muy linda y muy familiar.
Sí, el sábado a las 15 horas en el Parque Boronat vamos a realizar una barrileteada. Ya hace varios años que la venimos haciendo justamente por esto, porque es algo que involucra a toda la familia. Entonces es un lindo momento para reunirse y disfrutar y, por qué no, hablar de autismo.
Consigna, llevar barrilete y cualquiera puede participar.
Sí, 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 por supuesto. Barrilete, reposera, mate, ganas de divertirse y compartir un momento en familia.
Claro que sí.
¿Por qué barrileteada? ¿Tiene algo en especial?
Hace unos años un doctor en Buenos Aires la organizó, no el 2 de abril, sino un 28 de octubre, para visibilizar. Simplemente estaba en el momento la ley de autismo por salir, entonces este doctor organizó esta barrileteada en forma nacional, y nosotros lo adoptamos para el 2 de abril porque nos pareció también muy para unir a las familias, desde el armado del barrilete, todo ese folclore que incluye una barrileteada.
Bueno, en principio el sábado va a ser una jornada ventosa, así que ideal para barriletes, ¿sí? Ya lo venimos anticipando, con buena temperatura y para apta para barriletes. Julieta, ¿de qué manera aquella persona que nos está escuchando y quiera comunicarse con ustedes, con el Comité de Autismo Bahía Blanca, lo puede hacer?
A través de Facebook o Instagram, como Comité de Autismo Bahía Blanca.
Excelente. Millón de gracias, Julieta, como siempre. Gracias por estar a disposición, atenta a nuestro llamado. Por supuesto, desde aquí un cariño inmenso para vos, para tu familia y para todos los que integran el Comité de Autismo. Y bueno, desde aquí también sumando nuestro granito de arena por este Día Mundial sobre la concientización por el autismo.
No, por favor, gracias a ustedes justamente por esto, por dejarnos ser parte, por informar y por difundir, porque a veces, hoy por hoy, se sigue dando información equivocada. Entonces está bueno que los padres, sobre todo, podamos contar nuestra experiencia y de qué se trata esto.
Como siempre, mil gracias, Julieta. Hasta pronto.
Gracias, hasta luego.